Vamos a realizar un comentario literario del soneto perteneciente a don Francisco de Quevedo y Villegas, titulado A Roma sepultada en sus ruinas. Este soneto se encuentra en el tomo de Blecua, Poesía de la Edad de Oro, tomo segundo, correspondiente al barroco, que lo tenemos, si ustedes recuerdan, y al decir ustedes me estoy refiriendo a mis alumnos, los de Geografía e Historia, Historia de la Literatura 1, de segundo de carrera de Geografía e Historia. Es el tomo de lectura obligatoria, el tomo 2 de la antología de Blecua, y corresponde al barroco. Esta poesía está en este tomo con el número 133 y en mi edición de 1985 está en la página 190. Claro que esto puede variar según las ediciones. Vamos a dar lectura a este soneto. A Roma sepultada en sus ruinas. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya, sepultura, la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Vamos a hacer un comentario literario algo rápido por el tiempo con el que disponemos y voy a ir marcando unas pautas metodológicas y haciendo unas advertencias para estos alumnos que están, bueno, un poquito asustados con el comentario literario, puesto que son de la carrera de Geografía e Historia. Empezaríamos analizando el tema, que como el mismo título de esta composición poética sugiere, se centra en la acción corrosiva del tiempo, la caducidad del poder y la gloria de los hombres frente al transcurrir ineluctable del tiempo y de la vida. Es un tema preferido en la tradición literaria del periodo barroco. Recordaremos la conocida Canción a las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro, contemporáneo y coetáneo de Quevedo, poesía que figura asimismo en esta antología con el número 101 y que comienza con los tan conocidísimos versos: «Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa», etc. La poesía de Quevedo que nos ocupa se enmarca así pues temáticamente dentro de la poesía de ruinas, que tuvo gran desarrollo entre los poetas de la escuela andaluza de la lírica del siglo XVII. Les remito aquí a la unidad didáctica 32, la lírica en el siglo XVII, y esta poesía, cuyos antecedentes se remontan a la antigüedad clásica, trata, claro, un tema muy en consonancia con el gusto barroco, dada la preocupación de este periodo por la muerte y por el paso del tiempo. Se relaciona dicho tema con el Ubi Sunt y se suele desarrollar en tres partes: contemplación de las ruinas, evocación histórica y reflexión moral. Aquí estamos, como han podido ustedes observar, situando el texto en un contexto histórico-literario, porque estudiamos historia de la literatura, por lo tanto, el texto con el que nos enfrentamos debe ser situado en el marco de la historia de la literatura. Esto es, de mayor a menor, pues el siglo XVII, la escuela literaria, es el barroco, el estilo del momento, el conceptismo de Quevedo. Y aquí vendría bien en el comentario del examen desarrollar un poco en breves líneas pues en la obra de Quevedo, la obra poética. Pero atención, no se trata de desarrollar el tema teórico de Quevedo. Por favor, no se trata esto en el comentario. Aquí simplemente diríamos que pertenece a las composiciones poéticas que están relacionadas con la autenticidad del ser en la catalogación de Blecua que tienen ustedes en las unidades, y es una poesía de reflexión moral o filosófica sobre la caducidad del tiempo. Si nos detenemos a analizar la estructura del poema, esto es, la forma en que están dispuestos y ordenados los elementos integrantes del texto literario, observaremos que dentro de dicho texto no se relacionan caprichosamente entre sí estos elementos, sino que obedecen a unas exigencias específicamente literarias y cumplen una función. Tenemos que tener bien presente que todo texto presenta una organización interna condicionada por los límites que la configuran, en este caso el soneto, y por el género en el que se inscribe, en este caso la poesía barroca, la lírica barroca. Vamos a ello analizando los elementos que van conformando el tema y el desarrollo del mismo en el argumento. Una advertencia para el examen. No deben ustedes caer en el error de creer que analizar la estructura es ir haciendo apartados, apartaditos y contando el argumento, parafraseando con nuestras palabras lo que ya el texto nos dice. No se trata de eso. Así que vamos a fijarnos bien cómo podemos analizar la estructura. Primeramente, tras una lectura detenida del texto, nos llama la atención la forma verbal que inicia el poema, buscas. Se trata de la segunda persona del singular, es decir, que el poeta se dirige en su alocución a una persona que menciona a continuación explícitamente, mediante el vocativo entre exclamaciones, o peregrino. En el segundo verso repite esa segunda persona del singular, no hayas, no la hayas. La aseveración que el poeta hace a su interlocutor, el peregrino, entre estos dos verbos contrapuestos, buscas y no hallas, buscas y no encuentras, se la va a explicar tras un signo ortográfico de puntuación mayor, que son los dos puntos. Todo el contenido de esa aseveración o de esa advertencia, que son los dos primeros versos, toda esa explicación de lo que el poeta afirma en los dos primeros versos, repito, va a llenar, a ocupar los versos tercero al undécimo, ambos incluidos. Es decir, buscas en Roma a Roma, o peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Ahora el poeta explica tras los dos puntos por qué no va a hallar el peregrino la Roma buscada. Esa explicación de su aseveración primera ocupa, como hemos dicho, de los versos tercero hasta el once, hasta el undécimo. En el primer verso del último terceto, seguimos en el verso 12, el poeta ya no se dirige al peregrino. Su hipotético receptor del mensaje, que antes era el peregrino, ahora va a cambiar y va a ser la ciudad de Roma. Y nos lo hace, nos lo hace patente mediante otro vocativo, de nuevo resaltado entre exclamaciones, o Roma. Hay pues en el último terceto una ruptura en esta función conativa del lenguaje que tanto destaca en este soneto que estamos comentando. Y este cambio en cuanto a quién va dirigido el mensaje va unido a un cambio temático dentro de la composición y a un cambio morfosintáctico. Podemos, por tanto, inferir de lo hasta aquí expuesto que el texto se divide en dos partes. La primera, que comprendería los versos del 1 al undécimo, en ellos el poeta se dirige a una persona, su hipotético interlocutor, el peregrino. Temáticamente correspondería a la contemplación de las ruinas y a la rememoración histórica de lo que fueron. La segunda parte, el último terceto, es decir, los versos 12, 13 y 14, en los que el poeta se dirige no a una persona, sino a una ciudad, Roma. Temáticamente correspondería, en esta poesía de las ruinas que hemos dicho, tan barroca, con la reflexión moral o filosófica del paso del tiempo, de la destrucción, etc. Aunque no debemos caer, como ya he advertido antes, en la tentación de múltiples apartados, cuando analicemos la estructura de un texto breve, que suele ser el caso de los exámenes, en este soneto no podemos obviar que en la primera parte hay claramente dos apartados ya apuntados anteriormente. El apartado A, que comprendería los dos primeros versos en los que el poeta se dirige al peregrino, a otra persona, el peregrino, y la hace partícipe de una advertencia, que el objeto de su búsqueda, Roma, no va a ser encontrado. Y B, el apartado B, que comprendería los versos 3 al 11, tras los dos puntos, el poeta explica su aseveración, es decir, explica a su interlocutor por qué no va a encontrar ese objeto buscado, debido a las transformaciones sufridas en dicho objeto buscado, es decir, en Roma, por la devastación del transcurso del tiempo, como veremos. Esta estructuración en dos partes está, pues, justificada por la morfosintaxis, los dos receptores del mensaje diferentes, en el primer caso el peregrino, en el segundo Roma, una ciudad a la que se personifica en ese momento, que exigen formas verbales diversas del resto de todo el aserto explicativo. El lenguaje de un texto literario, sea prosa o verso, se distingue por su intencionalidad estética en el proceso de la selección de los términos y en la propia forma del mensaje también. Ambos factores serán los responsables de lo que llamamos estilo. Esto es el conjunto de rasgos que individualizan la obra de un autor, de una escuela, de una época o género artístico, diferenciándolo de los demás. El escritor se vale de las figuras retóricas, de ese instrumento, para dotar de intencionalidad poética y artística la obra literaria. En esta fase del análisis, fundamental e imprescindible, prestemos atención en el comentario literario, no se puede prescindir de esta parte del análisis, no solo hay que explicar los rasgos estilísticos, esto es, el empleo de las figuras retóricas, sino también la disposición y, sobre todo, su función dentro del texto. Advertencia. No debemos, pues, en el examen, limitarnos a una mera enunciación de recursos técnicos o de figuras literarias halladas en el texto. Esto no conduce a ninguna parte. Hay que explicar qué función estilística, por qué las emplea en cada momento el poeta, el autor, qué función estilística desempeñan en ese momento en el texto. Vamos, pues, a analizar el estilo. El poema, como acabamos de decir, en análisis de la estructura, se inicia con una forma verbal de la segunda persona, el singular, buscas, que anuncia la existencia de un interlocutor, que va a ser el receptor del mensaje, el peregrino. La apelación al peregrino, a él, será destacada mediante el vocativo, con un apóstrofe, y subrayado por la exclamación, que a su vez está doblemente expresada, por una parte ortográficamente, mediante los signos de exclamación, y gramaticalmente, mediante la anteposición de la partícula exclamativa o peregrino. Es un vocativo mediante el cual se destaca, se especifica a quién nos dirigimos. Y va entre exclamaciones, no solo explícitas ortográficamente, sino además precedida de una exclamación, como acabo de decir. La antítesis de los verbos, que indica la acción del peregrino, a quien el poeta se dirige en este buscas y no la hallas, destacará la paradoja que se dispone a explicarle, el porqué de su no hallazgo. Esta antítesis, buscas, no la hallas, no hallas. Siguiendo en el riquísimo primer verso, llama la atención del lector la repetición del sintagma a Roma en Roma, jugando con el equívoco o dilogía que encierra la utilización de la palabra, con dos contenidos diferentes, en cada caso, según vaya precedida de una u otra preposición. Así entendemos que la palabra Roma, precedida de la preposición en, significa, está significando aquí el topos, el lugar que da nombre a la ciudad actual, a la del presente, a la ciudad que contiene. Y precedida de la preposición a, se refiere el poeta a la Roma antigua, a la grandiosa y a la histórica. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Vemos aquí que de nuevo el segundo verso retoma la dilogía con la anáfora. Y en Roma misma a Roma no la hallas, culmina este verso con la estructura quiasmática y la antítesis verbal, buscas, no hallas. Vemos pues que no tienen desperdicio estos dos versos. Vamos con el verso tercero, que nos inicia con un fuerte hiperbatón que nos lleva precipitadamente al campo semántico de la desolación de la muerte y desaparición de algo que existió y ya ha desaparecido, con la elección de un término metafórico tan rotundo como cadáver. La identidad que establece Quevedo es inmediata entre los dos términos, el real, murallas, y el evocado, cadáver, en una estructura de A es B. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino. En esta estructura A es B, será repetida de nuevo en el verso cuarto, en la tumba de sí propio el aventino, en el que tumba establece la relación semántica y metafórica con cadáver y el aventino con murallas. Destaca esta contraposición entre lo que fue, es decir, entre lo que existió ya, entre lo que nos remite al pasado y entre el presente, y lo que es, es decir, lo que ve el peregrino en la actualidad, entre el antes y el ahora, la antítesis de los tiempos verbales son ostentó. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo, las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Vemos, pues, que el hiperbatón que inicia el segundo cuarteto, de nuevo, hay un fuerte hiperbatón en toda la composición, nos destaca la contraposición de nuevo de este tumba, cadáver y yacer, esa asociación semántica del presente morir frente al pasado reinar. En el verso 6 vemos de nuevo el hiperbatón, en limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Es la perífrasis, las batallas que libran las edades, que libraron los guerreros y fueron objeto de blasones latinos, ahora son las batallas contra el tiempo que pasa implacable. Solo el Tibre quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Este solo nos indica, nos limita la excepción, nos detecta la excepción del naufragio de todo lo que fue heroico, el río Tíber. El río Tíber es lo único que queda vivo de todo aquello que fue heroico. La estructura de los dos versos, el décimo y el undécimo, mediante la elisión del verbo y de las partículas temporales, y por supuesto el hiperbatón y la metáfora, concatenada con las anteriores, aquí es donde Quevedo juega una vez más con la contraposición verbal pasado-presente, la regó, la llora. Vamos a ver, aquí vemos más detenidamente, si ciudad la regó, esta construcción sintáctica es muy típica de los poetas barrocos, tanto de Góngora como de Quevedo. Si ciudad la regó, ya sepultura, quiere decir, si antes ese antes viene indicado por el pasado del verbo, regó, que siempre va contrapuesto el pasado con el presente. Ya, ese ya, partícula temporal, nos hace referencia al presente. Ahora, en este momento, sepultura, es decir, solo cadáver, solo tumba, solo yacimientos, la llora. Antes la regó, ahora la llora, con funesto son doliente. Veamos que esta sonoridad del poético vocablo son, en lugar de utilizar el más vulgar de sonido, antecedido y seguido de los epítetos y calificativos funesto y doliente, el participio presente tan sonoro también, funesto son doliente. El segundo terceto, y me perdonan que voy un poco deprisa porque nos queda todavía la métrica, que quiero apuntar algunas cosas, se inicia con otro vocativo que nos hace desviar la persona a la que está dirigida el mensaje, como ya vimos en la estructura, o Roma. Ese apóstrofe a la ciudad es el poeta ahora, se ha olvidado del peregrino y se dirige a ese objeto que le ha explicado al peregrino que no va a hallar. Se dirige directamente mediante una prosopopeya, es decir, una personificación de la ciudad a la que se dirige como si fuera una persona, como si la estuviera oyendo, una apóstrofe. O Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, con esta repetición que hace hincapié mediante estos dos sinónimos, grandeza, hermosura, en lo que fue todo aquello que ahora se contempla tan ruinoso, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Otra vez el encabalgamiento que hemos observado en algún verso anteriormente, solamente lo fugitivo permanece y dura. Es decir, huyó frente a dura, el pasado que huyó lo que era firme. Aquí vemos la paradoja que nos contrasta, la paradoja de lo que es el transcurso de la vida, aquello que parecía absolutamente indestructible, todas las murallas, el Palatino, el Aventino, todas donde se fundamentaba la grandeza del Imperio Romano, aquello no hay nada, todo lo que era firme, lo que era sólido, y solamente el fluir del pobre Tíber, del Tíber, del río, que es la imagen poética que en toda la literatura va a evocar lo que pasa, lo puramente efímero, pues precisamente lo efímero y lo fugitivo es lo que permanece y dura, es lo único que nos resta de esta devastación del tiempo. Vemos, pues, para concluir este análisis un poco rápidamente esbozado del estilo de las figuras que emplea y que marca el estilo tan definido de Quevedo, que usa y aún abusa del hipérbatón, de la oposición de términos, de la repetición de palabras, dando al texto esa exactitud y rigor de lo que quiere expresar, la fugacidad y la caducidad de los hechos humanos gloriosos, en definitiva, del hombre, frente a la permanencia inalterable del transcurso de la vida, de la naturaleza, aquí patente y personificada en la imagen del río, que siempre fluye. Nos quedaría por abordar el comentario métrico, en lo cual, como dispongo de muy pocos minutos, quiero hacer hincapié en que no es un análisis exhaustivo el que pedimos a este nivel en el segundo curso de Geografía e Historia, pero sí, por favor, que hagan alusión a los cómputos de intensidad, tono y timbre, intensidad, cantidad, tono y timbre, es decir, la cantidad se refiere al número de sílabas que tiene cada verso, es decir, son versos endecasílabos, y la intensidad, es decir, qué acento, qué ritmo está marcado por el acento estrófico, sabemos que el acento estrófico es el que está situado en, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, si los versos son endecasílabos, como el acento estrófico está situado en la penúltima, el ritmo estará situado en sílaba par, por lo tanto será un ritmo iámbico. Buscas en Roma, a Roma o peregrino, hayas, murallas, aventino, sería en la décima sílaba que va marcado el acento estrófico. Luego el timbre, es decir, que tipo de rima es, si es consonante o si es asonante. Recordemos que la rima consonante es cuando coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada, que es lo que nos pasa aquí. Ino, hayas, hayas, ino. Ino, hayas, hayas, ino, de nuevo en el segundo cuarteto. Iente, ura, iente, primer terceto. Y segundo terceto, ura, ente, ura. Vemos que es la estructura clásica del soneto compuesto por dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante total o perfecta en ino, hayas, hayas, ino, y lo que hemos dicho anteriormente, cuya disposición sería A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D, es decir, la última rima de los tercetos abrazada. Vemos entonces ritmo de cantidad, endecasílabos, ritmo de intensidad, el marcado por el acento estrófico, el timbre, la rima y el tono en general de la composición es filosófico, impausado y reflexivo. Vemos por tanto que se trata de un poema poliestrófico muy cultivado por los poetas españoles a partir del Renacimiento y con gran desarrollo también en el Barroco y hasta nuestros días. Y aquí podemos hacer una breve relación de lo que significó la introducción del soneto en las letras españolas con la métrica italiana en el Renacimiento, pero muy breve, una breve alusión, si sabemos un poquito la historia de la estrofa que estamos comentando. Esto es todo. Y yo creo que deben perderle el miedo al comentario de texto, porque en definitiva es un trabajo escolar y no hay una receta mágica para hacerlo, pero sí, desde luego, unas pautas metodológicas y unos puntos inevitables que hay que abordar, como hemos intentado hacer en este caso, rápidamente, aludiendo al tema dentro de la tradición literaria, la estructura, el estilo y la métrica. Y antecediendo o concluyendo nuestro comentario, es decir, podemos empezar o finalizar con el comentario histórico-literario, es decir, la situación del texto dentro de la historia de la literatura. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.